Este podcast no sustituye una consulta médica.
Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Mi invitada de hoy es Felisa Reynoso, que también es doctora. Y esto es La Pil. Podcast es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Dr. Google. En este espacio podemos hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas del contenido de La Pil Podcast, te invito a compartirlo. Tenemos una variedad de episodios que pueden ser útiles para muchas personas. Hemos hablado de temas muy variados de salud. Y si disfrutas del contenido, pues te invito a compartirlo, que es la única forma que tenemos para seguir creciendo. El episodio de hoy, yo siempre digo que me encanta el episodio de hoy, pero de verdad me encanta el episodio de hoy. No solamente por lo que vamos a hablar, que es un tema que genera muchas dudas y es un tema que me parece que es de mucho interés para las personas, sino también porque vamos a hablar con una persona muy especial para mí. Es una persona que me recibió con los brazos abiertos, de hecho persona como mil veces. Ella fue mi residente superior cuando yo entré al posgrado. Me enseñó muchísimo de lo que yo sé. La amo con locura y pasión. Es la mamá de mi Gondi y es una excelente profesional que se preparó aquí en República Dominicana y luego fue a España a pulir más sus conocimientos y llegó aquí hecha toda una dura y es buenísima y se la recomiendo a todo el mundo y ella se llama Felisa Reynoso. Bienvenida, mi Felo.
¡Ay, mi Romy! ¡Uy, ahora me quedé sin palabras!
¿Vas a llorar? Lo mismo le pasó a Laura cuando vino el episodio.
Ay,
Mira, cuéntame de cómo te sientes con la invitación.
Bueno, súper emocionada, en verdad. No me la esperaba por ahora. Pero en verdad, súper emocionada y encantadísima de participar en el podcast, de verdad, porque me encantan los episodios y de verdad fue como que, ¡uy, qué chévere!
Buenísimo, buenísimo. Y sobre todo para mantener esa buena vibra con el tema que vamos a hablar, que ya decía que en la introducción que es un tema bien como que causa como dudas y la gente siempre piensa que esto que vamos a hablar es sinónimo de muerte.
Así es.
Y lo que vamos a hablar es de los tumores cerebrales.
Un tema
que... Así que, ya que tú eres especialista en el sistema nervioso central, en el tratamiento de tumores en la cabeza o en la médula espinal, pues podemos empezar a hablar de todos los tumores cerebrales, o sea, o cualquier nodulito o algo que aparezca en la cabeza, ¿es maligno?
No necesariamente. La OMS, la última clasificación de la OMS, que fue en el 2016, lo clasifica en 4 grados, siendo el grado 1 lo que se consideran tumores benignos, ya el grado 2 serían tumores intermedios, y grado 3 y 4 se considerarían ya malignos.
Ok, o sea que si tienes un tumor en la cabeza, no debes pensar que es sinónimo de muerte.
Exactamente.
Ok, ¿y qué síntomas me podrían hacer sospechar creo que tengo que revisarme? Porque tú sabes que tú pones en Google, como lo que hace la gente, que tiene dolor de cabeza, por ejemplo, y dice que puede ser desde sinusitis hasta un tumor en la cabeza.
Eso es muy frecuente, sí, es cierto. En general, los síntomas y signos van a depender mucho de la localización del tumor. Síntomas generales podríamos decir, uh-huh, que te podrían la cefalea. Muchos producen cansancio, pero de acuerdo a la localización, esto puede afectar lo que es la función cognitiva del paciente o alguna función motora, pueden producir convulsiones, trastorno en la conducta, alteración, hasta incontinencia urinaria o intestinal, problemas visuales, auditivos, o sea, hay un sinnúmero de signos y síntomas que pueden llevarte a sospechar de un tumor. ¡Ojo! No es que si me duele la cabeza, pongo en Google, me duele la cabeza y me mareé.
Exacto, exacto. Y como por todas las cosas que decías, se ve que son súper inespecíficos, o sea...
Claro.
Que es un médico quien debe como que asociar todo eso y sospechar en todo caso. ¿Y estos síntomas que nombrabas son irreversibles?
Bueno, los síntomas que se han producido por una hipertensión intracraneal, que serían cefaleas, vómito, estos una vez se descomprime, pues son reversibles en su mayoría. Ya tenemos otros síntomas o síntomas.
O sea que ocurren por inflamación.
Sí. Por la ocurre, bueno, el cerebro está encerrado en una bóveda. O sea que es, son los huesos del cráneo, está encerrado en una bóveda. Cualquier tumor que crezca en este, o sea, no tiene cómo expandirse. Por tal razón, puede producir lo que sería una hipertensión intracraneal, puede producir inflamación, esto te puede llevar a tener muchos, bueno, dependiendo de la localización, como dijimos inicialmente, pues entonces los signos y síntomas. Muchos pacientes presentan lo que son déficits motores que, o alteración en el habla, que muchas veces no son reversibles. Se necesita terapia para por lo menos recuperar lo más que se pueda de sus funciones. O sea, no todos los signos y síntomas son reversibles.
Y cuando hablaste de los síntomas, dijiste convulsiones.
Sí.
Y quiero, me parece importante recalcar cómo es una convulsión en niños.
Recuerda que porque, hay diferentes tipos de convulsiones.
Exacto.
Porque tenemos convulsiones que pueden ser generalizadas. Muchas veces estos pacientes son, como comúnmente lo dirían las, un paciente, cayó en el piso, se mordió la lengua y se, muchas veces tienen relajación de esfínter.
Puede ser, o sea, bueno, eso sería una convulsión bien florida.
Se llamaríamos tónico-clónica generalizada. Tenemos también convulsiones que son focales, que puede ser solamente en un miembro, o con una crisis de ausencia que solamente se quede como mirando al abismo.
Ok. O sea que también son muy, muy variadas las convulsiones.
Así es.
¿Y desde qué edad debo como que estar pendiente o puede estar en riesgo la persona de tener tumores en la cabeza?
Bueno, mira, depende mucho del tipo de tumor, porque hay tumores que son más frecuentes en ciertas edades. Por ejemplo, los meningiomas, los schwannomas son más frecuentes en pacientes mayores de 40 años, pero tenemos los gliomas, que son muy frecuentes en edad pediátrica, también tumores de fosa posterior como meduloblastoma, que se ven en edad pediátrica. O sea, ya también con la edad es algo que es variable, pero podríamos tomar un rango que de los a partir de los 8 años, por así decirlo, hasta los 15 años en lo que sería edad pediátrica, y en el adulto tomaríamos un rango de a partir de los 34 años, 74, un ejemplo.
Ay, qué susto. ¿Hay alguna forma de prevenirlo? O sea, porque aunque digamos que hay varios tipos, que no siempre es maligno, nadie quiere tener algo que no debe ir, sobre todo en la cabeza, por eso que decías, porque no hay espacio para que haya nada más de lo que debe estar. Entonces, ¿hay alguna forma en que podamos prevenir que nada se forme ahí adentro?
Mira, es una muy buena pregunta. Con honestidad, creo que tal vez en cuanto a la prevención tomaríamos más en cuenta los factores que serían ambientales. En este caso, okay, que tal vez se puedan modificar o factores como que tengan que ver con la alimentación, el ejercicio, tal, te pueden disminuir.
Sí, yo he leído que como en general la dieta cetogénica es súper buena para el sistema nervioso.
Sí. En cambio, se ha tratado de probar en pacientes con glioblastoma multiforme, que es uno de los, o sea, es un tumor maligno del sistema nervioso.
Vale, sí, uf.
Horrible, sí. Pero sí se ha tomado muy en cuenta y se ha hablado de que es bastante buena, con buenos resultados.
Ah, okay. O sea que eso es un positivo y como un consejo que se puede dar en general. Si tienes miedo, dudas o quieres tener una dieta que pueda ayudarte a tener un sistema nervioso más sano, pues la dieta cetogénica, obviamente acompañado de un especialista.
Exacto.
O sí, o para yo estuve también leyendo que para pacientes con epilepsia, con esquizofrenia, con problemas psiquiátricos también, se benefician mucho de esta dieta.
Sí.
Y un paciente que tenga este tipo de diagnóstico, volviendo al tema,
Sí.
un paciente que tiene este diagnóstico que tiene un tumor cerebral benigno, vamos a ponerle que es benigno, puede llevar una vida normal, o sea, puede trabajar, ir al colegio, graduarse, casarse, tener hijos.
Mira, si es un paciente que se le realizó una cirugía donde no hubo ningún tipo de complicación y sus tratamientos complementarios, en dado caso de que hayan sido necesarios, fueron correctos, puede llevar una vida totalmente normal, tanto a nivel personal como laboral. Obviamente, claro, después de que haya pasado su reposo postquirúrgico o post cualquier tratamiento que haya recibido. Si es algún paciente que se haya diagnosticado por convulsiones y que de por sí le quede como secuela, este debe de siempre de tener, tomar su medicación. Pero en estos casos ya no se recomiendan realizar actividades que puedan provocar traumatismo o que conduzcan vehículos o que anden solo.
Claro, es verdad. Ok, y si, por ejemplo, alguien nos está escuchando, tiene alguno de los síntomas que en verdad ese es el propósito del podcast, o sea, que si tú tienes alguna duda de algo, escuches esto y te sientas un poquito más orientado entre lo que tengas que hacer. Entonces, si alguien siente que tiene los síntomas que de los que estábamos hablando o tiene algún antecedente o un familiar y sospecha que puede tener una lesión cerebral, ¿qué hacer?
Por favor, que vayan al médico.
Dejen de googlear.
No solamente Google. Mira, todos, o sea, en República Dominicana, amo mi país, pero todos tenemos un título de médico. Y nunca falta el vecino que dice, mira, esta hierbita te va a quitar eso.
O su mamá tuvo lo mismo o alguien.
Exacto, y no era nada. Lo correcto es cuando hay síntomas neurológicos, lo correcto es, por lo general, bueno, otra cosa que tenemos es el tema de lo que sería atención primaria. Tú sabes que aún es algo que no está bien establecido en el país, por tal razón, si, bueno, me duele la cabeza, va directamente al neurólogo. Perfecto, si le duele la cabeza, vaya con el neurólogo. Podemos empezar bien por esa parte. Ya entonces, de acuerdo, el neurólogo o el médico que le atienda va a realizar lo primero que se hace es el examen físico. De acuerdo a los hallazgos del examen físico, este ya se puede guiar e indicar pruebas de imágenes, dentro de las cuales tenemos tomografía y resonancia. Si en esto pues ya se ve alguna masa sospechosa, pues obviamente ya el paciente sería derivado a neurocirugía.
Neurocirugía, exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Ahora, diagnosticado el paciente, si resultó que tiene una masa sospechosa, bien sea de malignidad o benignidad, no sabemos, pero ¿cuál es el tratamiento? O sea, opción 1, opción 2. Lleva quimio, lleva cirugía, radioterapia. ¿Cómo organizamos la cosa?
La opción uno siempre será cirugía. Hay tumores benignos que, a veces se diagnostican o sea, como un hallazgo incidental. Y muchos, de acuerdo al tamaño, pueden solamente darle un seguimiento por imagen, porque al ser un tumor benigno, pues su crecimiento es lento, puede ser que el paciente tenga, o sea...
No, pero eso es una gente muy paciente.
Exacto.
Porque tú crees que yo sé que yo tengo algo ahí. Y yo digo que me saquen lo que sea, si sea benigno, sáquenme eso de ahí, pero eso no tiene que estar ahí.
Ese es mi punto. Una vez ya una persona sabe que tiene algo en la cabeza, no se va a quedar tranquilo.
Claro.
Entonces, lo primero que se toma en consideración es la cirugía. Con la cirugía, obviamente vamos a tener el diagnóstico definitivo, o sea, el nombre y el apellido del tumor.
Ok.
De acuerdo a los resultados ya de la patología, pues entonces se considera si el paciente lleva otro tratamiento adyuvante o complementario, que en este caso entonces tenemos la radioterapia y la quimioterapia.
Ok, la quimioterapia, pero que no es una quimioterapia que se te cae el pelo y eso.
No.
¿O sí? Ok, es una quimioterapia más suave, que lo que busca es que la radioterapia sea más efectiva, ¿no?
Que
¿no
ayude a sensibilizar o sea, que ayuda a la sensibilización sensibilización de las células para la radioterapia.
Perfecto. Y ajá, una cirugía, pero uno lo dice fácil aquí, no, bueno, lo que hacen es cirugía, pero abrirle la cabeza a alguien, siempre hay que abrirle la cabeza.
Se pueden, de acuerdo a la localización, hay tumores que se pueden considerar inoperables, principalmente los tumores de tallo. En este caso también se podría considerar ya la biopsia.
¿Y los que operan por la nariz?
Una cirugía transesfenoidal. Por lo general es frecuente en los adenomas de hipófisis, algunos meningiomas. Que se encuentra en esa localización, es de cráneo faringioma, todo lo que puede ya que sea accesible, que sean de base de cráneo.
¿Y qué es un tumor de tallo?
Bueno, o sea, el tallo cerebral es una de las estructuras de lo que compone el encéfalo, el cerebro. Yo lo llamo como el centro de la vida.
Literalmente.
Literal. Entonces, cualquier lesión que afecte al tallo puede traer muchas complicaciones. Por tal razón, la cirugía es ya una cirugía más riesgosa, porque el paciente puede quedarte con déficits y...
De cualquier tipo, prácticamente.
Exactamente, de cualquier tipo. Entonces, en estos casos, muchos solamente optan por hacer biopsia.
Y luego nos los mandan a nosotros en radioterapia.
Ajá,
¿y cómo es la radioterapia? O sea, ¿cómo es un tratamiento de radioterapia para un tumor cerebral? Al fin llegamos a la parte que más me gusta.
Bueno, en este caso, ya obviamente de acuerdo a la histología, pues va a depender la dosis. La
histología es el tipo de tumor, o sea, si es benigno, maligno, qué tan malo, todo eso.
Exactamente. Una vez... obviamente evaluamos a nuestro paciente, hacemos nuestro historial clínico, valoramos las imágenes preoperatorias, imágenes postoperatorias. Luego de esto, o sea, decidimos si también es necesario que el paciente lleve quimioterapia concurrente, o sea, junto con la radioterapia.
Uh-huh.
Entonces, una vez ya decidimos nuestra dosis, pues pasamos a la parte de lo que es la simulación. Ahí realizamos una tomografía y una resonancia y también se le hace una máscara al paciente con un material termoplástico porque debemos de mantenerlo en la misma posición diario.
Sí, inmóvil.
La radioterapia va a ir dirigida a lo que a nosotros nos interesa, o sea, donde si hay lesión residual, a esa lesión residual. Si es solamente el hecho que captó en la periferia, pues solamente va a ir dirigida a eso. No nos va a afectar el encéfalo completo.
Ok, o sea, el resto del cerebro va a quedar sin irradiarse.
Exacto, queda por...
Porque la gente le tiene mucho miedo a la radiación y a los daños que pueda dejar el propio hecho de estar de ser irradiado.
Sí, la gente le tiene mucho miedo, pero también hay algo que siempre se debe de tomar en cuenta y es, por eso es que es importante hacer la historia clínica y el examen neurológico, porque ya hay pacientes que cuando llegan a radioterapia ya llegan con una secuela, ya sea que haya sido pre-cirugía o post-cirugía.
Sí.
Entonces, eso es algo que se debe de tomar en cuenta.
Sí, a mí me gusta siempre decirle a los pacientes en la consulta cuando, por ejemplo, llegan con un bracito sin fuerza y preguntan si van si la fuerza en el brazo les va a regresar. Y yo siempre les digo que es, o sea, eso como un ejemplo, o que les cuesta articular las palabras, o que tienen algún otro déficit, que eso es como un cable de luz que está ahorita, tiene un nudo, está amarrado. Y entonces ahora no pasa la luz. Cuando venga la radioterapia va a aflojar ese nudo y quizás lo llega hasta a volverlo a poner derechito. Pero no sabemos si el cable ya dejó de pasar porque se rompió o si vuelve a la luz a restablecerse. Así mismito funciona el tratamiento con radioterapia en el cerebro, o sea, en recuperar las funciones cerebrales. No sé qué opinas de mi ejemplo.
Es muy buen ejemplo. Yo siempre también a mis pacientes en la consulta, siempre le digo, como tú bien dijiste, puede ser que el paciente llegue que no tenga fuerza en un brazo, muchos llegan totalmente inmóvil, otros tienen lo que llamamos una hemiparesia, que lo mueven pero muy poquito.
Pérdida de la fuerza, exacto.
Pérdida de la fuerza. Entonces, yo siempre le digo al paciente, la primera pregunta es, doctora, voy a volver a moverme.
A caminar, por ejemplo.
Voy a volver a caminar. Y siempre le digo que durante el tratamiento con la radioterapia probablemente eso empeore. Pero que una vez termine el tratamiento, conforme va pasando el tiempo, se puede ir recuperando con la ayuda también de lo que es la fisioterapia.
Exacto, totalmente. ¿Y qué efectos son los que la gente, o sea, de esos que la gente le tiene miedo, qué efectos pudiésemos esperar que de verdad pasen por la radioterapia?
Bueno, durante el tratamiento podemos tener los dolores de cabeza. Como ya mencionamos, si hay algún déficit que este puede, durante el tratamiento, empeorar un poco, la inflamación que causa en el cerebro, que nosotros por lo general lo manejamos con los esteroides, y ya a largo plazo podemos tener lo que es radionecrosis, que es ya el tejido muerto del área donde irradiamos.
Que eso es lo que buscamos, que se muera ese tejido.
Eso es lo que buscamos.
Y cuando termina las sesiones de tratamiento de radioterapia, ¿cuánto dura? En tiempo de sesión y en total, ¿cuántas sesiones sería?
En total, por lo general, son 30 sesiones cuando damos radioterapia convencional. Algunos pueden ser 33, pero por lo general 30.
Ok, ¿y cuánto dura cada sesión?
Entre 15 a 20 minutos.
Y una vez termina el tratamiento, ¿se cumplen las 30 o 33 sesiones?
Uh-huh.
¿Qué hago? ¿O qué pasa con el paciente? O sea, ¿ya se curó el resto de la vida feliz por ahí? ¿O qué pasa?
No, ahí es donde debemos de siempre recalcarle al paciente la importancia de los seguimientos clínicos, tanto con el neurocirujano, con el radioterapeuta y en dado caso de que también participara oncología clínica con su oncólogo clínico. Inicialmente, posterior al tratamiento, yo recomiendo un primer estudio de imagen, o sea, una resonancia post-radioterapia a los 3 meses.
Okay.
Luego, hago dos así seguidos.
No se puede hacer de una vez.
Yo no lo recomiendo porque como ese tejido está recién irradiado, podemos tener inflamación, entonces puede ser que en la imagen veamos algo que no es real.
Okay. Que nos confunda.
Exacto. Y eso puede confundir al paciente. Ya el paciente puede pensar, ay, la radioterapia no me hizo no me nada. Hizo nada. El tumor sigue ahí o el tumor creció. O sea,
sí.
Se puede hacer un mundo. Entonces, por lo general, yo hago, indico una a los 3 meses posterior a la radioterapia, luego 3 meses, luego 6 meses, 6 meses, y ya luego lo voy espaciando a 1 año. Haciéndole la salvedad al paciente de que si hay cualquier eventualidad, debe de comunicarlo.
Ok. Eventualidad de cualquier tipo, que puede ser que los síntomas que hablábamos antes vuelvan a aparecer.
Exactamente. Muchas veces yo le digo, si usted se siente como se sentía al principio cuando lo diagnosticaron, usted me deja saber. O si convulsiona, cualquier síntoma neurológico que pueda presentar.
Ok. Y en el caso de que ese paciente que vuelva tenga, le hagan la imagen, una nueva resonancia, una tomografía y aparezca que nuevamente salió el tumor.
En esos casos, yo...
¿Qué significa? ¿Qué puede hacer?
Si el paciente llega donde mí, con una recidiva o una recurrencia, lo ideal es primero hablar con su neurocirujano de cabecera. Porque se debe de valorar una segunda cirugía en dado caso de que el paciente esté en condición de...
Ay, Dios mío.
Sí, muchos no quieren pasar por ese proceso, pero es como iniciar de cero, entre comillas. Si el neurocirujano, pues, opera, pues... Esperamos su tiempo de recuperación, vemos la patología, vemos si sigue siendo el mismo tumor o si no ha malignizado. Uh-huh. Y en ese caso, entonces, podríamos considerar la radiocirugía.
Ok. La, ¿y cómo es la radiocirugía?
Aunque tenga la palabra cirugía, no significa que se va a volver a operar.
Gracias a Dios.
La radiocirugía es un tratamiento con radiación. A diferencia de la radioterapia, este se hace en un tiempo mucho más corto, pero con una dosis mucho mayor. Por lo que se considera entre 1 a 5 días.
Oh, en vez de 30 a 33.
Exacto.
Ah, buenísimo. Y... igual, sin síntomas secundarios, sin abrirle la cabeza a nadie, sin o sea, sin tener que después estar ingresado, sino que se trata igual y se va para su casa.
Exactamente.
Perfecto. Y tienen los mismos resultados que la radioterapia.
Sí.
O sea, se desaparece el tumor.
Es lo que buscamos. O al menos que se mantenga estable.
Que no crezca más.
Exacto.
No, perfecto. Bueno, creo que con todas estas, este interrogatorio que te hice, quedan la mayoría de las preguntas contestadas, y espero que cualquier otra duda que haya salido por ahí o cualquier caso ya más personal, pues te contacte. Así que puedes dejar tus redes sociales.
Bueno, mis redes sociales está en Instagram, arroba doctora DRA Reynoso. Ahí pueden contactarme.
Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Felu, por aceptar la invitación.
Gracias.
Creo que quedó súper claro, súper bien. Muchas gracias, de verdad, sabes que te quiero. Valoro tu tiempo, sobre todo porque escuché en un momentico a mi Gondi que estaba al borde del abismo.
No preguntar si se escuchaba.
Y nada, muchas gracias de verdad por la invitación. Vamos a grabar algo parecido para postearlo en las redes sociales, así que espérenlo por ahí, también en las redes de La Pil. Y así llegamos al final de este episodio. Esta fue La Pil de la semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba La Pil Podcast. Escríbenos tus dudas a lapilpodcast@gmail.com. Si te gustó, compártelo y espera la próxima Pil, que estará disponible todas las semanas con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los lugares donde se escuchan podcasts. Gracias, Felu. Gracias, Jorge.
Gracias, Romy.
Bye.